Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo fue el verano? ¿Tuvisteis vacaciones? ¿Os quedasteis en casa o pudisteis cambiar de aires? Nosotras bien, descansando y preparando esta nueva temporada, ya la cuarta, con muchísima ilusión. En lo que va de año hemos superado el número de escuchas con respecto a las ediciones anteriores. Y además, ya son 24 los países a los que llegamos, así que no podemos más que daros las gracias por acompañarnos y esperar que sigáis haciéndolo. Ya que nuestra audiencia se ha ampliado a lo largo y ancho del planeta, si os parece, nos gustaría saber cómo nos habéis conocido y desde dónde nos escucháis. Conoceros un poquito.
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Nosotras hemos pasado el verano preparando nuevos temas que esperamos que os gusten. Así que, sin más dilación, comenzamos. En nuestro programa número 88 vamos a hablar de construcciones, ya que el primer lunes de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Así lo estableció en 1996 la Unión Internacional de Arquitectos, haciéndolo coincidir con el Día Mundial del Hábitat, vinculando de este modo el desarrollo urbano sostenible con la arquitectura. No todos los nuevos edificios son mediocres proyectos de Pladur. La nueva arquitectura suele estar relacionada con el progreso, la cultura, la evolución y el paso del tiempo, así como desarrollada con respeto y en armonía con el medio ambiente. Un buen ejemplo de ello es el estudio Suma Arquitectura, donde han diseñado la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, galardonada el pasado mes de agosto con el premio a la mejor nueva biblioteca pública del mundo, otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias.
Cuentas historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Sabemos cómo era la arquitectura antigua gracias a los grabados de Giovanni Battista Piranesi o las pinturas de Giotto, Rafael Sancho, Giovanni Antonio Canal, Canaletto o Vincent van Gogh, entre muchos otros. Además de tener la suerte de admirar los que aún quedan en pie, como el Panteón de Roma y su monumental y admirada cúpula. Y para hablarnos precisamente de esos antiguos edificios que disfrutaron en épocas pasadas, recibimos de nuevo en No me cuentes historias tras sus vacaciones a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida. Espero que hayas podido disfrutar del verano preparando además un tema que sé que te encanta.
Hola Manuela. Hola a todas, qué ganas de volver a veros y empezar de nuevo. Nueva temporada, que bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues hoy efectivamente quiero hablaros sobre elementos arquitectónicos que fueron simbólicos de las grandes civilizaciones antiguas. Empezaremos en Mesopotamia. En esta cultura, el edificio más relevante era el zigurat. Y os diré que es una pirámide con escalones hecha de piedra con terrazas y al que se accedía pues, por unas escaleras. Esta construcción simbolizaba la conexión entre dioses y humanos. Pero en caso de necesidad, bueno, pues también servía como refugio. Pues, por ejemplo, si había una gran inundación, pues el pueblo se subía allí y estaba a salvo. Actualmente no se ha conservado la altura original de ningún zigurat, pero aún así hay uno que está bastante bien y es el zigurat de la ciudad de Ur. Deciros que la legendaria Torre de Babel de nuestra Biblia se asocia a este zigurat, donde nos encontraríamos en la cima el templo dedicado al dios Marduk. Encontraron una superficie rectangular de 45 por 65 metros con tres niveles de terrazas. estaba construido con adobes revestidos de ladrillo cocido, colocados con betún, que era pues una especie de alquitrán natural. En el interior del primer nivel había unos 720.000 ladrillos. Y bueno, pues tanto la cantidad de material como el material en sí mismo, pues nos da una idea del grandísimo poder de esta civilización, ya que construir una cosa así, pues tenía que ser símbolo de poder, evidentemente. El Zigurat de Ur se construyó sobre el 2100 a.C., por orden del rey Ur-Nammu, para el dios Luna. Y esta era, como os digo, pues la parte más importante del Zigurat, el templo. Pero esta estructura no nos ha llegado. Las paredes inferiores tienen detalles de ingeniería y diseño que son impresionantes, como por ejemplo desagües para las terrazas o unos agujeros para que el agua de los adobes sin cocer que había en el interior evaporaran su agua. Y nada, viajamos ahora no muy lejos de Mesopotamia, pero a otra gran cultura mediterránea, a Egipto. Y como ya os imaginaréis, aquí pues la edificación más importante es la pirámide. En este caso ya no se trata de templos, sino que son tumbas para los reyes. Y fue el rey Zoser quien comienza una revolución cultural y arquitectónica con la construcción de la primera pirámide, que se conoce como la pirámide escalonada de Sáqara. Imhotep fue su arquitecto. Y bueno, el origen de esta pirámide se sitúa en las primeras tumbas reales, llamadas mastabas. Imhotep ideó un sistema más complejo que se basaba en superponer varias mastabas de mayor a menor tamaño y así crear una gran escalera. La base de la pirámide escalonada de Sáqara medía 140 por 118 metros y su altura original debía de ser de unos 60 metros. Tenía la friolera de 6 mastabas superpuestas una encima de la otra. Los materiales que se emplearon fueron caliza y argamasa, y la cámara funeraria del rey Zoser se encuentra en el centro. Está hecha de granito con revestimiento de yeso. A partir de esta pirámide escalonada, pues lo demás ya es historia, ya que poco a poco pues fueron innovando hasta que llegamos a las pirámides de paredes lisas, cuya mejor representación son el conjunto de tumbas de Keops, Kefren y Micerinos que todo el mundo conocemos. Bueno, pues nos dirigimos ahora a Grecia, y aquí cambia un poco la cosa. Estos se dejaron de hacer pirámides, pasaban de estas historias porque no les gustaban. Ellos preferían honrar a sus dioses a lo grande, con espectaculares templos, los cuales dedicaban a los dioses más importantes de cada ciudad. Y bueno, pues supongo que de entre todos estos templos griegos, el que todos tenemos ahora mismo en la cabeza debe de ser el Partenón de Atenas, ¿verdad? Este está situado en lo más alto de la Acrópolis de la ciudad. Fue erigido entre los años 447 y 438 a.C. y se convirtió enseguida, y lo sigue siendo aún hoy, pues en uno de los monumentos más importantes de la Grecia clásica y de la actual, claro. Este templo se consagró a Atenea Parcenos y es el templo dórico más grandioso de la época de Pericles. El Partenón fue construido sobre un templo anterior del siglo VI a.C. conocido como Hecatompedón. Medía 70 por 30 metros y estaba rodeado de columnas. En el friso se representó la procesión de las Panateneas, que era el festival religioso más importante de la ciudad. Más de 300 figuras entre humanas, bestias y de dioses la componen. El Partenón ha sufrido varias transformaciones a lo largo de su historia. Entre 1208 y 1258 albergó una iglesia bizantina y justo después se transformó en mezquita. Luego en 1687 se usó como polvorín por los turcos. Y bueno, pues imaginaros, polvorín, explosivos, acabó habiendo una explosión que terminó en una gran tragedia porque la mitad del Partenón, pues eso, explotó. Así que nada, tragedia total. Pero aquí no acaba la historia. No. Más tarde, entre 1801 y 1803, los ingleses llegaron... ¡Uy, qué bonito es todo esto! Pues nada, acabaron expoliando lo que quedaba de esculturas y decoraciones. Y bueno, pues nada, que si queréis verlo, ahí en el British Museum de Londres lo tenemos todo aún. Aún sigue allí, y lo que te rondaré.
Bueno, según parece, estamos más cerca que nunca de ver de nuevo esas piezas en Atenas, ¿no es así?
Pues sí, así es. Grecia ha pedido a varios países que se les devuelvan sus restos del Partenón que se han llevado, pues los ingleses, los franceses. En el Museo Vaticano también hay. Bueno, pues hay repartidos por muchos sitios. Por ejemplo, pues Grecia le solicitó formalmente en el 2021 a Francia el fragmento del friso que está ahí en el Louvre, con el motivo del bicentenario de la independencia griega. Bueno, pues a cambio Grecia le prestaría al Louvre pues una colección de bronces antiguos. Y bueno, pues así, lo irían haciendo así. Esto parece ser que aún está en conversaciones. Sabemos, por ejemplo, que el 24 de marzo de este año, del 2023, pues bueno, al menos una pequeña parte que estaba en los museos vaticanos, pues ya por fin ha llegado a Grecia. Pero claro, falta muchísimo aún. Tú imagínate, la parte más grande la tiene el British. Y claro, pues con el British también han llegado a acuerdos para devolver todo esto, pero bueno, en realidad en enero las palabras exactas fueron, en enero de este año, las conversaciones están en marcha. Y bueno, esto lo dijeron desde el British, también haciendo pues una especie de intercambio para ver, yo te doy esto, tú me das otro, porque como ya te digo, para el British esto fue legal, para el British los fragmentos del Partenón son suyos, legalmente adquiridos. Aunque fuera por parte del Imperio Otomano, no fue... Quiero decirte, el Imperio Otomano les dio como el beneplácito para coger lo que les diera la gana de allí, libremente, sin ningún problema. Y resulta que Grecia, pues entiende que se lo tenían que haber pedido a ellos, no a los otomanos. Entonces, para Grecia, están en el British, pues ilegalmente. Pero para los ingleses, pues los tienen ellos legalmente comprados. Entonces es un poco complicado. Pero bueno, decirte que sí, que están en conversaciones, que parece que la cosa va adelante. Y bueno, pues hay que esperar y que poquito a poquito yo creo que todo volverá a su sitio. Mientras tanto, como os he dicho, pues si queréis ver partes grandes del Partenón, ahí en un ratito, en Londres. Echáis la tarde, os vais a Londres, veis el British, que es una maravilla, y os volvéis. Pero bueno, siguen las desgracias, porque resulta que en 1894 el Partenón sufrió un gran terremoto. Y nada, pues deciros que a día de hoy pues siguen las labores de restauración, conservación y reconstrucción del Partenón. Y que si os acercáis a Grecia un día, en un ratito que tengáis, pues pasaros a verlo y echáis la tarde, porque la Acrópolis y todo el conjunto vale muchísimo la pena. Y seguro que el Partenón, aunque esté rodeado de grúas y vigas de metal, pues es algo que seguro os queda para siempre en la memoria, porque es espectacular. Y bueno, pues ya por último, viajaremos a Roma. No podía faltar en nuestro trayecto. Y supongo, pues que como símbolo del imperio, lo primero que se os viene a la cabeza debe de ser el Coliseo, ¿verdad? Pues sí. El anfiteatro es uno de los edificios estrella de Roma, que no el único. Pero a mi entender, sí el más innovador de la época. El anfiteatro más antiguo que se ha conservado es el de Pompeya, construido en el 75 a.C. Pero como os digo, el más conocido es el Coliseo de Roma, que le debe el nombre no a su creador, sino a una estatua colosal de Nerón que estaba muy cerca del anfiteatro y por abarcar todo el conjunto, pues se acabó conociendo como el Coliseo. Fue construido entre el 70 y el 80 d.C. por orden del emperador Tito Flavio Vespasiano. Y en un principio, y bueno, que ese es su verdadero nombre, es Anfiteatro Flavio. Y la novedad en esta construcción consistía en que hasta entonces las gradas descansaban sobre la ladera de alguna colina. Pero gracias a los aportes técnicos de la familia Flavia, pues se encontraron una solución para elevar el graderío sin ayuda del terreno. La función del anfiteatro era básicamente de entretenimiento del pueblo. Digamos que había unas 165 fiestas al año en Roma. Y deciros que muchísimas de ellas se celebraban en el Coliseo, pues como por ejemplo espectáculos de gladiadores, caza de animales salvajes, ejecución de prisioneros, naumaquias o batallas navales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues hasta aquí mi pequeña aportación sobre arquitectura para el programa de hoy. Espero que os haya gustado.
A ver si dentro de poco podemos ver esos huecos del Museo de la Acrópolis con los frisos originales. Gracias, Laura. Una alegría poder contar contigo de nuevo. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
No me cuentes historias, el programa de las historias de la prehistoria.
Neandertales y Sapiens juntos pero no revueltos. Los lunes a las 7:30, también los martes a las 10 o cuando tú quieras en la web de UPV Radio.
Como muy bien nos ha contado Laura, podemos encontrar grandes hitos de la arquitectura en edificios de la antigüedad. Y para conocer algunos más de ellos, contamos en esta cuarta temporada de No me cuentes historias, desde México, con nuestra arqueóloga Denise Carpinteiro. Bienvenida de nuevo, Denise.
Hola Manuela, hola chicas, ¿cómo están? Pues yo por aquí ya muy contenta de regresar de nuevo a esta temporada y escucharlas con más historias que contar. Y para este tema de arquitectura me gustaría contarles un poco de la arquitectura teotihuacana, que en su origen está dentro de estas grandes sociedades que nos caracterizan en México y por las que somos también muy conocidos mundialmente, como lo es Teotihuacán. Teotihuacán fue uno de los primeros centros urbanos del centro de México y los teotihuacanos fueron los primeros en manejar la arquitectura monumental y construyeron las primeras ciudades complejas. Una de las características de la arquitectura teotihuacana es la calle principal, que tiene 40 metros de largo. En esta vía se sitúan los edificios más importantes de la arquitectura teotihuacana, que se destinan a templos, palacios y casas de personas de gran prestigio. Ahí se encuentra, además de las dos grandes pirámides, la Casa del Sacerdote, el Palacio Quetzalpapatl, el Palacio de los Jaguares, la estructura de los caracolas emplumadas, el templo de Quetzalcóatl, la ciudadela y muchos otros edificios que en su momento fueron muy hermosos. Tienen un núcleo hecho en adobe y más tarde se cubren con estuco y piedra y se añade un friso decorado con relieves geométricos que se construyeron como la base de un templo que estaba en la plataforma. En la actualidad, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México. Hasta ahora solo se ha excavado un poco más de 10% del gigantesco centro urbano, pero lo que se ha encontrado es asombroso. Probablemente lo más impresionante son las dos pirámides antiguas, además del túnel de una de estas pirámides. La pirámide del Sol fue creada alrededor del 200 después de Cristo. Es el edificio más grande de Teotihuacán, mide 63 metros de altura, con una planta prácticamente cuadrada de aproximadamente 225 metros por lado. Esta construcción se compone de 5 cuerpos troncocónicos superpuestos y una estructura adosada de 3 cuerpos que no alcanzan la altura de la primera plataforma. La pirámide del Sol tuvo 2 etapas de construcción. Durante la primera prácticamente se alcanzaron las dimensiones que tiene en la actualidad. El uso de esta pirámide y el significado que tuvo para los habitantes de Teotihuacán sigue sin conocerse. Ubicada hacia el norte de esta pirámide del Sol se encuentra otra gran estructura, la pirámide de la Luna. Es un poco más pequeña y fue construida probablemente 50 años más tarde. Y se refleja directamente ahí la silueta de una montaña muy cerca. Además, su uso también fue para sacrificios humanos y fue pintada de un color rojo brillante. Lo que conecta estas dos pirámides, tanto la del Sol como de la Luna, es una calle completamente recta. La llamamos la Avenida de los Muertos, debido a que está alineada con las dos pirámides más pequeñas, todas más o menos de la misma altura. Pero cuando los mexicas llegaron, estas pirámides estaban cubiertas de tierra y plantas naturales. Parecían unos pequeños cerros. Y para los mexicas eran como unas tumbas enterradas, asegurando que estas eran las tumbas de los dioses o de los reyes. Y los mexicas decidieron llamar a esto la Avenida de los Muertos. El Palacio de Quetzalpapatl es el edificio que en algún momento fue el lugar de residencia de la élite teotihuacana. Es decir, que se ha interpretado como la residencia de los grandes sacerdotes de esta gran ciudad. Para poder acceder a su interior hay que subir una escalera protegida por jaguares. Desde la plataforma donde se encuentra el edificio se puede bajar al patio central del palacio. Este patio se encuentra rodeado de pórticos que enmarcan los accesos a las salas interiores del palacio. Las columnas de piedra están profundamente talladas con representaciones de mariposas y plumas de quetzal, por ello el nombre del palacio. Mientras este edificio estuvo en funcionamiento, los relieves de los pilares eran polícromos y sus muros de la parte interior estaban decorados con elementos relacionados con el culto a la divinidad del agua. Entre las estructuras de este edificio se encuentra el patio de los jaguares. Las paredes de esta área están decoradas con imágenes que representan a los jaguares con plumas de quetzal y enfrente de ellos se observan representaciones de caracoles marinos y corazones humanos. Y bueno, pues nada, quien tenga la oportunidad de viajar y conocer esta importante ciudad verá estas grandes construcciones que son parte del patrimonio de nuestro país. Y aquí los dejo con esta historia arqueológica y nos escuchamos la próxima semana. Saludas, chicas, desde México.
Apuntados quedan. Tengo tantas banderitas en el mapa que ya ni se ve. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. But... Siendo que hoy hablamos de arquitectura, era de esperar que el tema estuviera relacionado con las matemáticas. Así que, para hacer un poco de turismo matemático, recibimos de nuevo en nuestro programa, desde aprobatorio.com, a Cristina García. Hola Cristina, bienvenida.
Hola Manuela, hola Laura, hola Denise y hola a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán. ¡Qué alegría que empezamos nueva temporada! Yo empecé el año pasado y reconozco que me he vuelto adicta a este podcast. Me lo paso genial buscando información para contaros y descubro un montón de cosas que no sabía sobre las matemáticas y ciencia. Si no fuera por este programa, ¿cómo se me iba a ocurrir buscar información sobre abejas y descubrir que les han podido enseñar a sumar? Y no solo eso, también me encanta poder escuchar las cosas de historia y las historias de cosas que contáis vosotras. Es alucinante. Pues bien, empezamos temporada con la arquitectura. La relación de las matemáticas con la arquitectura se remonta a los principios de estas dos ciencias. Por una parte, debemos considerar cálculos que eviten el derrumbamiento de una estructura, y por otra, debemos prestar atención a la geometría y al diseño. Muchos edificios históricos y contemporáneos nos deslumbran cuando los tenemos enfrente, pero ¿alguna vez os habéis preguntado por qué están construidos de esa forma? Muchas construcciones tienen detrás un motivo, una regla matemática o una curiosidad que es interesante descubrir. Así que hoy os voy a hablar de edificios matemáticamente interesantes para conocer. Y os hablaré de algunas construcciones impresionantes cuyo diseño se ha inspirado en las matemáticas. Empezaremos por construcciones conocidas por todo el mundo. La pirámide de Giza, en El Cairo, por ejemplo, tiene un perímetro en su base de 365 codos. Igual a los días del año, así que parece que no es casualidad. Y si dividimos el perímetro por dos veces su altura, obtenemos el número pi. El Chichen Itza de México tiene 52 paneles en cada lado de la pirámide, que representan los años en el ciclo maya. Estas dos pirámides son solo un ejemplo de curiosidades, pero ¿qué hay de la simetría? Construcciones como el Taj Mahal, situado en Agra, en la India, son claros ejemplos de simetría. Si miramos detenidamente este majestuoso edificio, nos encontraremos con una gran simetría lineal con dos líneas, una vertical por la mitad y otra a lo largo de la línea del agua, que muestra el reflejo de las torres de la misma. Otra de las joyas de la arquitectura que usa las matemáticas para su diseño sería la Alhambra de Granada. La Alhambra merecería un programa entero para hablar de sus curiosidades matemáticas, ya que van desde sus superficies hasta sus figuras geométricas y sobre todo a sus mosaicos. Solo os diré que es el único monumento antiguo en el cual están representados los 17 únicos grupos cristalográficos planos que pueden existir en geometría. Os lo explicaré otro día porque ni yo sé lo que es. Así que no hace falta saber qué es un grupo cristalográfico, pero sea lo que sea, en la Alhambra están todos los que existen. Otro ejemplo del edificio en España interesante desde las matemáticas sería el Escorial. La planta del Escorial es totalmente geométrica y en ella se aprecia el gusto que Herrera, su arquitecto, tenía por la forma cúbica. Su disposición muestra patios cuadrados. Las obras de Gaudí también debemos de destacarlas porque suelen usar hiperboloides y conoides en sus edificios. La Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona es el sueño de un matemático. En todas partes se presentan estructuras paraboloides hiperbólicas. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Habéis comido Pringles? Pues entonces sabéis lo que es una estructura paraboloide hiperbólica. Además, en la Sagrada Familia abundan los arcos catenarios, una curva geométrica. La catedral también contiene un cuadrado mágico, como os comenté en otro programa. Así pues, el vínculo entre matemáticas y arquitectura se remonta a la antigüedad, cuando las dos disciplinas eran prácticamente indistinguibles. Como hemos visto, las pirámides y los templos fueron algunos de los primeros ejemplos de principios matemáticos en funcionamiento. Pero hoy en día, las matemáticas siguen ocupando un lugar destacado en el diseño de edificios. Y yo os recomiendo que hagáis turismo matemático, que es que además está de moda. Salid a buscar matemáticas por doquier. Para hacer turismo matemático podéis visitar, por ejemplo, la Capilla de Cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tiene forma tetraédrica, o el Proyecto Edén, que es una escuela con cúpulas formadas por celdas hexagonales, o también podéis visitar una gasolinera en Los Ángeles que está hecha con fractales. Y si no las conocéis, os recomiendo que las busquéis. Las Casas Cubo de Rotterdam son un conjunto de casas geométricas inclinadas, construidas sobre un puente peatonal para imitar un bosque abstracto. Tiene como cubos arriba, como si fuese un bosque. También sería interesante descubrir el pepino inglés, de Gherkin. Este edificio, que está situado en Londres, también conocido como el supositorio y otros nombres que no voy a dar en horario infantil, este edificio se construyó cuidadosamente con la ayuda de modelos paramétricos, entre otras fórmulas matemáticas, para que los arquitectos pudieran predecir cómo minimizar los torbellinos alrededor de la base. Así, la parte superior cónica y el centro abultado del diseño maximizan la ventilación. Si no podéis ir a Londres a ver el The Gherkin, podéis ver a su hermana estructural, que es la Torre Glories en Barcelona. Y hasta aquí lo que quería contaros sobre construcciones matemáticas, aunque hay mucho más, claro. Pero por algún sitio tengo que cortar. Solo me queda deciros que os animo a viajar disfrutando de las matemáticas. Saludos a todas desde el infinito. Hasta la próxima.
Oye, poca broma con esto, ¿eh? Deberías patentar a la de ya lo de la ruta matemática. Yo lo veo. Piénsatelo. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo. No me cuentes historias. Pues hasta aquí nuestra vuelta a los micrófonos tras el parón estival. Saludos del equipo a completo. Cristina García, Denis Carpinteiro, Laura Albert y Manuela de la Cruz. Volveremos la próxima semana con un nuevo tema. Mientras tanto, podéis escucharnos en vuestra plataforma favorita tantas veces como queráis. ¡Chao!
No me cuentes historias.
¡Se acabó!